Me sabe a gloria cuando me besas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Te alejas fuego, fuego. Me huele a hierba cuando me dejas. Cuando te marchas de esa manera. Cuando el tiempo aceleras, grito fuego, fuego. Que está más buena que la cerveza. Cuando te bebo entera. Me meto en tu trinchera y grito fuego. Cuando me llamas.
Las 12 y 2, las 11 y 2 en Canarias. Estamos en directo en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE. Es el momento del Oasis de Libertad. Y los integrantes, pues ya los conocen. Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué decir? Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Bien, ¿tú?
Bien, también. ¿Qué vas a hacer el domingo con los niños?
Bueno, pues yo... No, es que podría, si digo lo que he hecho con los niños últimamente, voy para adelante.
Vale.
Pután.
Pután.
Sí, el domingo nos daremos una vuelta. Sí.
Vale, una vueltecita, una vueltecita. Luego vamos a hablar con un pediatra de prestigio que nos va...
¡Un fenómeno!
Sí, señor, que nos va a decir qué es lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer y sobre todo... Porque nos ha advertido de ello las secuelas que va a dejar en muchos chavalillos, en muchos chiquillos, el haber estado tanto tiempo confinados en su casa. Víctor Fernández, Sevilla, hola.
¿Qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y tú? ¿Por qué jadeas? No, ¿qué haces? Te he pillado.
He invitado a una gestión, espérate, que estoy encendiendo, espérate, vale. Un momentito.
Sí, claro, has estado el día muy, muy liado, ¿no?
A las 12 de la noche hace gestión.
Espérate un momento.
¿Qué haces?
Una gestión a las 12 de la noche.
¿Qué gestión estás haciendo?
No, que estoy encendiendo un cirio que enciendo todas las noches.
¿Un cirio?
Ah, sí, aquí para... Tengo la foto de mi Cristo de la presentación, de mi eterna cookie. Manísimo. Y Javier Tebas. Tengo también en el altar una foto de Javier Tebas y le estaba encendiendo un cirio de San Benito para que Javier Tebas no siga iluminando en este camino para que regrese el fútbol, porque como si dejemos esto en manos de los tontos, nos quedamos sin trabajo todos. O sea que tengo dos cirios puestos y con la foto de Javier Tebas, la pongo de lado, Javier Tebas no es Brad Pitt.
No, tampoco,
pero es verdad. La pongo así de lado, pero sí le tengo un cirio puesto toda la noche.
O sea que esté presente, pero sin que se le vea constantemente, ¿no?
Sí, no, pero está presente. En mi altar está presente Javier Tebas y acabo de encender el cirio pascual que enciendo todas las noches.
Hubo el ausente y ahora está el presente.
Exactamente. Sí. Y te pido una cosa como director, don Joseba.
Dígame.
Si durante esta noche escucho solo una vez lo importante es la salud, yo sí, en silencio, yo apagaré el micrófono. Porque aquí todo el mundo es Bartolomé Bertrán. La salud es lo que importa ahora. Si yo escucho lo importante es la salud, yo sin decir nada, yo hago así, papá, apago mi microfonito, cierro el aparatito este, el alio, y yo me voy a la cama, que no apareceré más. O sea, la salud es lo importante es la salud, desaparezco del programa, con su permiso.
Mientras no te tires del balcón, como dijiste el otro día, ¿qué ibas a hacer?
No se descarta, ¿eh? No se descarta. Bueno, en cualquier momento.
Voy a pedir al resto de los integrantes del Oasis que, por favor, no digan que lo de la salud es lo más importante.
Lo importante es la salud, no. Eso Bartolomé Bertrán.
Vale.
Por favor.
Germán Dobarrola.
¿Qué tal, Joseba?
Ya ves tú cómo viene la noche.
Lo importante es que estemos todos juntos, hombre.
Exacto.
Estemos aquí felices todos los viernes en nuestro Oasis. Mira, quería enviar un saludo a un amigo mío que se llama Pablo Iroa, que ha sufrido un percance familiar. Y le mando un beso muy grande desde aquí. Y luego, ¿sabes quién me ha dado recuerdos para el Oasis de Libertad?
¿Quién?
Y para ti. ¿Quién? El presidente del Racing de Ferrol.
Hombre.
Me dijo, es que me han dicho que Joseba guarda con un cariño tremendo su etapa por Ferrol y
por
tal.
Supuesto.
Estaba hablando con él esta semana, le manda una camiseta a Carlos Herrera, bueno. Y me dijo, se escucho siempre todos los viernes y tal. Así que, al presidente del Racing, un saludo desde aquí también.
Pues desde aquí también. Hombre, allí nos conocimos, Germán.
Sí.
Claro, eso ya sería motivo suficiente. Dura, ¿eh? Eso ya sería motivo suficiente para que yo recordara con mucho cariño.
Hombre,
la
lo que Ferrol ha unido.
Es verdad, no lo separa
nadie.
Pero para mí además fue una etapa extraordinaria de mi vida.
Hombre,
además es que Ferrol tenía entonces la fama de cuando, claro, fueron los momentos duros de la reconversión industrial iba mucha gente a hacer la mili ahí a la Marina, pero tú te mueves un poquito de Ferrol y hay unas zonas espectaculares, impresionantes. Es una zona a descubrir. Así que
sin duda.
El que no lo quiera descubrir, mejor, porque así va.
Todas las playas que tiene Ferrol, o sea, San Jorge,
Cariño, Valdoviño, todas esas.
Cedeira.
Estoy mojando. Eso
es, sí. No, es un espectáculo. Tienes que venir pronto.
Lo conozco.
Que te levanten el confinamiento ya.
No me tientes.
Hugo Ballester, Valencia. Hola, Hugo.
¿Qué tal, Gudari? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos. Bien. No me ha dado recuerdos para ti nadie.
Nadie, ya.
Pero estamos bien.
Bien, eso es lo más importante. La salud,
iba a abrir con la salud, pero vamos a darle un poco más de tiempo y de margen al buen.
Ya que lo perdemos.
No, por Dios.
Víctor, ¿sigues?
No, no, no pongo a terminar la frase.
Sí, sí.
Primero que la termine, yo apago mi microfonito y me voy a la cama. Pero sin problema, vamos. Yo, ya me ha dado autorización el director.
Sí, 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 sí. Tú sabes que aquí tienes libertad para hacer todo lo que quieras. Para eso son las 6 de libertad. Juan Gato, la Gato.
Hombre, Gato.
Buenas noches a todos.
Pero sigues entrando con la voz así como un poco rasgada, tío.
Me he cambiado de posición.
Hoy ha habido pizza. Sí. ¿Ha habido pizza hoy?
Hoy no. Hoy ha habido ración extra de nachos.
Ah, magnífico.
Pero ha cargado la cachimba.
Pues
la
tienes,
cachimba.
Tienes que estar poniendo como una bola,
¿eh? He decidido cuidarte.
Mira, le he dicho a Bordalás que esta semana no le voy a pasar la foto de la báscula. Esta semana
la voz rota,
la Bordalás,
sale por la noche, Gato.
Este es de los que se escapa.
Lo tiene todo en casa y lo sabéis.
Por cierto, aquí en el Paseo del Prado de Madrid hay un control por las noches, pero un control descomunal, ¿eh? Increíble, pero con luces que te van haciendo así el embudo, con lucecitas en el suelo, que yo pensaba que era el Oh My LOL este el Oh My Club de Gato. Sí. O sea, te va cerrando así con lucecitas rojas, por cierto, luces rojas y azules en el centro de Madrid. Tomás, algo se está haciendo de aquella manera. Cuidado. Luces rojas y azules.
Granas y azules.
Granas y azules, sí, sí, sí.
Hombre, con un alcalde del Atleti.
Sí. Ah, amigo.
Todo es posible.
Ah, ahora
por cierto, hay que puntualizarle a Víctor, y será la única vez que lo diga. La salud de lo que importa era una sección que hacía hace muchos más años
Bertrán,
antes,
¿no?
Que...
No, antes que él.
No, Ramón Sánchez Ocaña.
Ah, Ramón Sánchez Ocaña.
Ahí está, efectivamente. Bartolomé Beltrán es posterior.
Ramón Sánchez Ocaña.
Primero fue Ramón, sí, señor.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Ya no hablamos más de la salud.
Vale. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal?
La salud. Hombre. Mola.
Sí. Sí, sí, sí. No andéis jugando, que al final
gusta,
¿Qué tal todo, Eri?
Bien, bien. Bien, sí.
Claro, como ahora nos vemos, ahora nos tenemos que saludar por la radio.
Vamos a decir que bien. He padecido una lumbalgia severa esta semana.
Vaya.
Anda.
Me he quedado 45 grados doblando una manta. Así de tonta fue la historia. Y estuve 3 días que, vamos.
¿Una manta?
Sí, sí, doblando.
¿Usas mantas de aluminio tú?
No, pues doblando una manta me entorné un poco para terminar de meterla en un cajón y tracatraba. Pero ahí nunca me había pasado y ahí me quedé doblado a 45 grados y ya más o menos alcanzo la vertical.
Esas cosas pasan a partir de cierta edad.
¿Pero eso ha sido, Eri, por la manta o porque te has puesto a hacer ejercicio como muchos de los españoles?
No, no, no.
Todo el mundo haciendo tablas y test y no sé qué.
Yo ejercicio ya hacía. Sí.
O sea que
oye,
tú
Gato,
tiene
un encargo, ¿eh? Tienes un encargo, Gato.
Lo tengo. Y está se está tramitando, ¿eh?
Bien.
¿Qué encargo tienes?
Pues una petición de...
¿De Víctor?
Pero escucha...
No, lo digo...
Miedo
una,
me da.
Sí, dilo.
Una mascarilla que le vi el otro día a Macarena ¿A quién se la vi?
A Macarena.
¡Ay!
A Olano, ¿no? Es una mascarilla verde con la bandera de España, que me gusta, que le llevan algunos miembros de Vox y me ha gustado.
La vi.
Y entonces le he dicho a Gato que me la busque, que me la mande.
Estáis peor de lo vuestro, ¿eh?
Diste vueltas para llegar al tema, ¿eh?
9 minutos hemos tardado.
Madre mía de mi vida.
Hay que salir a la calle, suéltalos. Sí.
Yo voy a pedir al gobierno, por favor, que antes que a los niños deje salir a estos, porque les hace falta que les...
La mascarilla, el de la manta.
Madre mía. Pues mira, yo voy a
Macarena Ola... Olona, se la vi.
Olona.
Exactamente.
Madre mía,
abordando últimamente y le vi y digo, oye, este mascarilla me gusta a mí.
En
y
fin, análisis.
Ver, ¿quién viene ahora?
¿Qué os parece lo de Tebas? Lo que ha dicho Tebas con los empresarios aragoneses. Yo estoy sorprendido, tengo que reconocer que estoy sorprendido. No esperaba respuestas tan contundentes a estas alturas de la película.
Bueno.
Yo he de decir que siempre que le he criticado a Tebas tanta planificación por un exceso de querer... o de tener unas fechas para el calendario. Yo he escuchado casi toda la intervención que ha hecho con los empresarios aragoneses y es verdad que lo tienen muy planificado, es verdad. Habla de cuatro fases, no sé si estamos en la cuarta, me parece que estamos, y lo tiene muy planificado, pero es verdad que al final lo que hace es que todo lo que tienen y todos los protocolos que tienen preparados y demás, todo tiene que pasar por sanidad. O sea, si sanidad
hombre,
no da el visto
claro,
bueno... No. Es que daba la sensación de que no. Pues hay que...
Esa es un poco la idea que se había trasladado a la mayoría de la gente, ¿no? Lo pulsamos a través de los mensajes de nuestros oyentes, ¿no?
Sí,
que parece que el mundo del fútbol va un poco al margen de todo eso, y no, no.
Claro.
Si no hay permiso del Ministerio de Sanidad, de las autoridades sanitarias,
pero
fútbol no va a volver. Pero es que eso
¿por qué va a ir al margen que todo esto? Es que yo creo que esto que acaba de decir Gato lo venimos contando precisamente aquí en el Oasis de Libertad en las últimas 3 semanas fácilmente. Que
incluso
lo que está haciendo la industria del fútbol fútbol o el dueño de la industria del fútbol es tener una previsión, como todas las empresas en este país, para cuando llegue el momento de salir, estar preparados. Y
sí,
lo
Hugo,
único
pero...
que ha hecho ha sido organizar el calendario, su calendario, a expensas de lo que diga Sanidad.
Sí,
pero son caminos que van
lo
de
que
la
pasa,
mano.
Hugo, que
hoy
hay
han
peso,
cruzado
hay
una
peso...
raya, Gato. Han cruzado una raya. El otro día le dábamos algún palo al señor Rubiales por avanzar escenarios diciendo quién iba a la UEFA, quién iba a la Champions y no sé qué, que era un exceso de información en un momento en el que no se debía, y creo que hoy Tebas ha cometido el mismo error.
No,
o sea,
no
creo que ha resuelto escenarios que no hace falta resolver si no se dan. Van a bajar. Y si no.
No, es un fenómeno.
No, Eri, no.
Es un fenómeno porque le está diciendo a los listos. No. Le está diciendo a los listos que están intentando torpedear su trabajo. Y espérate que me voy a poner de pie para hablar de Javier Tebas. Por si hay algún listo, porque aquí parece que todos somos tontos, pero hay dos o tres listos, ¿no? En este país hay dos o tres listos que quieren torpedear esto y dicen, no, es que nos interesa no jugar y así no descendemos. Llegaba Javier Tebas y dice, ni una bromita, aquí a jugar todo el mundo y a disputarse las cosas en el campo. De verdad,
a jugar
es que
hasta
este
que
señor,
no se pueda.
Este
hasta
señor
no
está
se
iluminado. Este señor
hasta
ha venido
no se
un Espíritu Santo y lo ha iluminado. Que este señor
hasta
lo hace
no
todo
se...
bien.
Bueno. A jugar hasta que no se pueda. Y tú no puedes descender a nadie faltando un cuarto de liga.
Ni puedes subir a nadie, Eri.
Ni puedes subir a nadie, efectivamente.
Creo que hay varios matices que hay que hacer en este asunto.
No puedes, o sí puedes, cuidado.
Como decía yo antes... Evidentemente dependes de Sanidad al 100%, pero el fútbol y todos los sectores,
estamos
absolutamente
de acuerdo en eso.
Todos. Primero, luego, necesitas una autorización de Sanidad hasta para hacer los test. O sea, sí. Tú no puedes decir mañana, oye, el día 11 vamos a hacer los test. No, necesitas una autorización específica que previamente te va a dar Sanidad para que hagas los test, primero. Segundo, es cierto que hay mucha demagogia y que se está demonizando al fútbol de manera exagerada. Luego, por otro lado, el miedo es libre. Es que yo entiendo también...
Cuidado con el miedo libre que está a la altura
respeto,
de lo importante
no,
en la salud.
Respeto...
se me ha olvidado, ¿eh?
Escucha...
Cuidado esto del miedo libre...
Escucha, no me tientes que te digo de la salud y desconectas. Oye, yo al Fali le escuchaba el otro día y mucha gente puede
el
decir...
Fali.
Este tío, que exagerado, este no sé qué, este no sé... Oye, chico... Está en su derecho de pensar lo que le dé la gana.
No, pero estaba equivocado. Estaba equivocado porque...
Bueno,
no,
según
sí,
tú,
no.
Está equivocado.
No.
Para mí no está equivocado.
No,
él tiene una percepción de la situación que le lleva a pensar así.
Perdón, Germán.
¿En qué está equivocado? ¿En qué?
Fali está equivocado. Vamos a ver. Fali puede hacer de su vida lo que quiera. Como si se quiere ir... Porque yo con la mía hago lo que quiero, como si se quiere ir al Tíbet. Pero no puede decir que se va a comer un bocadillo de jamón. Porque no se va a comer ningún tipo de bocadillo de jamón. Porque posiblemente... El que se lo lleve le puede pegar también el coronavirus. Es decir, que el miedo es para todo. No tengo miedo para jugar fútbol, pero me voy a una chatarrería. A la chatarrería tampoco te puede ir.
Pero, Víctor, no, tampoco hagamos demagogia de esto.
Yo no hago demagogia. El que lo ha hecho es él.
Y corren un riesgo los futbolistas, y eso es evidente. Y luego yo hay otra cuestión que no tengo.
Los futbolistas son los que menos
riesgo corren. Hay dos cosas que dice hoy que yo no comparto. Primero, estoy con Eri al 100%. Eso de los descensos quisiera verlo yo. O sea, está muy bien que él lance esa amenaza en la que dice, el listo a mí, me lo voy a pasar por el forro. Pero quisiera saber yo si verdaderamente tienes que anular la competición si vas a bajar a tres equipos, quedando 11 jornadas por disputarse. Y luego la última. Lo de los positivos, eso que dice, si da uno positivo, nada, en cuarentena y sigue la competición.
Sí.
Eso quiero verlo yo también, ¿eh?
Yo en
a
eso
ver
estoy
si
de acuerdo, ¿ves?
Hay un positivo o de repente en vez de uno hay ocho, ¿eh? O 10.
Pero todo eso que dice, que me parece muy, muy bien, estamos todos de acuerdo y paso palabra rápido de que tiene que hacerlo porque la patronal tiene que moverlo. Yo, lo dijo Paco aquí el otro día, un socio del Cádiz para la competición. Si hay descensos, yo como socio del Español, Rafa Nadal como socio del Mallorca y me imagino que la familia Duque como socio del Leganés, estamos en el juego de guardia. ¡Al minuto!
Sí.
¡Al minuto!
Sí.
Y entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Qué coño
por
es
eso,
esto de descensos
con
11 jornadas por jugarse?
Tomá, por eso las ligas se van a jugar.
Bueno, sí. Pues entonces...
Claro,
pero
es una de las cosas que más...
La holandesa, por ejemplo, ya no se juega, ¿eh?
Salvo,
pues no,
salvo
vaya,
que
no,
el bicho se quede por ahí y diga lo contrario. Salvo que el bicho diga lo contrario.
Que la pretensión sea que se juegue... Dale, Tomás, dale.
Que cuando de tres semanas dije, y se me echaron encima, y dije, no vengamos con la coña que es el Barça. Dije yo, si no se juega la Liga, por decencia no puede haber campeón, lo ha hecho el Ajax. ¿Me entiendes? Que tiene un sector de afición, como vimos el día del Getafe, lamentable. Pero como club ha estado con una categoría señorial. yo no puedo ser campeón de esa liga, me marcho. Luego viene el Utrecht, viene todo lo que tú quieras, que me parece muy, muy humano, porque es imposible. Si tú tomas la decisión de que no se juegue más, tiene que haber algún perjudicado. Ahora bien, en el momento en que tú digas, me voy al descenso, con lo que supone meter un equipo a segunda división a falta de 11 jornadas, los primeros que estamos, repito, la familia Duque, Rafa Nadal y yo. En el jugador
pero
de
luego, igual, la familia Zaragoza, la familia Cádiz, la familia Huesca, la familia Almería también tendrán algo que decir, ¿no?
Claro, pero al hilo de lo que dices tú,
todas las familias cuentan, no solamente las vuestras.
No, escúchame una cosa. Tú lo que no puedes hacer, entiendo yo, lo que no puedes hacer tú es mandar a la ruina, y más en este momento, a tres clubes sin acabar en competición.
Totalmente.
Entiendo al Cádiz.
Mira, lo que no se puede hacer es demagogia barata.
No, ninguna.
Lo que no
es demagogia,
se puede hacer
es
demagogia barata. Y lo que no se puede hacer
no
es mandar un mensaje que lo están mandando los mismos equipos que están en zona de descenso.
Oye, que yo no hablo con
eso
ninguno,
es lo que no se puede hacer. El presidente de la Liga, Javier Tebas, ha dicho que esto se va a terminar. Sí,
no, pues,
sí,
ojalá,
que tienen la autorización del gobierno.
Pero,
y
oye,
algunos
ojalá,
clubes están poniendo piedras,
pero,
porque se han pensado que si no se juega van a permanecer en la categoría.
Oye, Fouto,
y
cada uno que haga lo que le parezca.
Y ha querido mandar un mensaje.
Fouto, bueno, me parece muy bien lo que dices.
De momento el gobierno tiene la autorización para entrenar cuando se pueda, si eso.
Eso,
claro.
Eso
es lo que tienes
ahora. El 11. Sí,
claro.
Y luego hay una cosa que coincido completamente con Tebas. La intención, la pretensión tiene que ser acabar la competición.
Muy
por
bien,
supuesto que sí. El otro día hablábamos con un abogado prestigioso, abogado en derecho deportivo, le entrevistábamos en tiempo de juego y decía, no, es que como no se acaben las competiciones, va a haber una cascada de demandas, de denuncias, los tribunales los vamos a infestar.
Coño, la mía, la primera.
De reclamaciones. Entonces, lógicamente se tiene que terminar. Lo que no sabemos es cuándo
si
nos
puedes,
va a permitir el bicho. Porque a lo mejor empezamos, pero no podemos seguir. Es que a mí es que esto me parece muy fácil decir.
Una cosa
sí,
con
no
el tema de las demandas.
¿Eh?
Esto lo aprueba la Liga y la Federación, lo mandan al CSD, el CSD da lo que
con el gobierno
y tú
no
te
se
vas a llevar al juzgado y dentro de 10 años ya veremos.
Sí, sí, bueno, ya veremos, pero
dentro de
10
años, a lo mejor no estamos ninguno de nosotros aquí.
Yo te recuerdo,
de momento la cera que va por delante es la calumbra.
Bueno, yo te recuerdo hace unos cuantos años.
De uno en uno, nosotros
lo
oyéis.
Déjame decir una cosa.
Javier, que no se puede decir que lo que tú dices es verdad y lo que decimos los demás es demagogia.
Vale,
no se puede decir eso. Y
no,
lo que
no,
diga
no, yo
el
te
señor
digo,
Tebas,
Tomás, que eso lo decide la Liga y la Federación.
Que diga lo que quiera.
Que hay un convenio que dice que tienen que subir cuatro equipos. Tomás,
sí.
Que yo te estoy diciendo lo que pone en el reglamento.
Vale.
Reglamento. Convenio Liga-Federación. Y pone que suben cuatro.
Vamos a partir de una base, que esto que está pasando ahora no está reglamentado.
Fouto,
claro, no,
pero
perdona,
con todo
esto sí que está reglamentado.
No estaba reglamentado que en un caso que pudiera suceder un caso como este.
Si se cancela la liga por causa de fuerza mayor, es decir, si el gobierno te dice que tú no puedes jugar una liga, que es lo que ha pasado en Holanda, y te cancelan por causa de fuerza mayor, la liga y la federación se reúnen.
Sí,
la liga vota
y toman una
por sus asociados qué tiene que ocurrir en su competición.
Claro,
y luego tiene
sabemos.
Que ir en convenio con la federación.
Sí, pero no está el artículo 16.8. Si hay una pandemia en la jornada 27 de liga, los tres últimos descienden. Por eso,
que,
esa es una decisión de ellos.
Por eso te estoy
tienen
diciendo que
improvisar
una decisión
en una
comisión mixta de la liga con la federación.
¿Listo?
Y la federación va a querer que haya ascensos de su categoría, de sus equipos de segunda B.
¿Y el tercero cómo sube? El tercero que tiene que jugar un playoff con los otros.
Verdad,
no, pero no, pues no habrá playoff, supongo.
Liga,
a subirá el que él quiera. Subirá
que
el que
no
quiera.
Va a haber
que esté tercero.
No va a haber una liga de 22, que la ha dicho Javier Tebas hoy. No va a haber una liga de
22,
una liga de 20.
Por supuesto,
de uno en uno, de uno en uno, que no se os entiende.
Pero que no habéis entendido, no es que no entiendo.
Hemos entendido perfectamente. Mira, hay un precedente.
Ha soltado el tema, don Javier, con esa inteligencia que el señor le ha dado, ha soltado el tema, claro, porque él tiene que ir soltando globitos sonda para él tiene que
eso me parece bien. Él lo
claro,
hace con,
claro
con
que
ese
él
fin.
No. Los decretos, ley y demás, eso es para el gobierno. Don Javier te va, suelta sus cositas
eso,
y va diciendo cuidadito
por
aquí, claro.
Oye, ¿cómo sube el tercero de segunda?
Claro. Aquí el
porque
fútbol...
si yo soy el cuarto,
pero Tomás, que no sube ningún tercero de segunda. No te hagas lío, de verdad. 20 equipos en primera y 22 en segunda.
Vale,
ninguno más, ya está.
Ahora déjame decir una cosa. Tomás, tú recordarás perfectamente cuando se descendió al Celta y al Sevilla.
¿Cómo
hace veintitantos años. ¿Qué pasó al final?
Liga de 22.
Volvieron. O sea, tú es muy fácil decir, no, ahora se reúnen la Liga, la Federación, van a tomar esta decisión, no sé qué, estos bajan porque lo digo yo, porque se toman una decisión,
no volvieron,
lo que tú
no se
quieras.
Murieron.
Pero
ahí, Germán, se quedaron.
Germán, a las soluciones que estáis dando, que no he visto ninguna todavía, solo estáis diciendo que nadie puede mandar a segunda división a los tres últimos porque a falta de 11 jornadas para que acabe la liga sería injusto. ¿Por qué eso es injusto y no es injusto que el séptimo o el octavo se quede sin jugar en Europa, claro, a falta de 11 jornadas? Claro. Es que al final, como decía Joseba, esto no está reglamentado, esto es una pandemia que no había pasado nunca antes y que se tienen que tomar medidas excepcionales.
Y siempre va a haber equipos damnificados.
Y claro, la pelota no echa a rodar, que es el objetivo de todos, y que hace unos instantes estabais diciendo que si Sanidad no lo autoriza, la pelota no echa a rodar, que parece que estemos poniéndole el freno nosotros a que una industria tan potente como la del fútbol, que mueve tanto dinero como la del fútbol, esté parada. Si no echa la pelota a rodar, habrá que tomar decisiones.
Es que el caso del Utrecht puede ser un ejemplo muy válido en este aspecto.
Es un ejemplo válido. Coño,
si no echa la pelota a andar, Hugo, la decisión ya te digo yo cuál es. Y tapiendo las casas.
Lo que sí se hace necesario es lo que decía Foto del CSD, es verdad, porque a nosotros en la reunión que tuvimos los equipos de tercera con las diferentes federaciones nos lo dijeron, que todo lo que se apruebe pasará al CSD para que lo apruebe el CSD, a ver quién se mete con el TAC y con el CSD. Ese es un paraguas que va a abrir, sobre todo de segunda de para abajo, Rubiales. Y lo que está necesitando, lo que empieza a necesitar la Federación Española y seguramente muchas de Europa, es que un órgano supranacional, como es la UEFA, de las directrices de lo que hay que hacer.
La UEFA no va a dar directrices a todas las ligas,
pero da recomendaciones, pero no se va a meter.
Sí, puede estar. De todas maneras, Eri, tú que sigues la segunda vía y la tercera, ¿has visto el pollo que se ha armado?
No, se merece.
El pollo que se ha armado.
Se empiezan a merecer que se cancele todo y ya está.
En primera división.
Se merece el tema de que todo el mundo mira para su barriga.
Por favor, es
que si 10 a una categoría nueva, que si promocionan 7, que si promocionan 8, que si promocionan 12. Bueno, es un bochinche de tal calibre que lo mejor que pueden hacer es cancelarlo.
Y luego nos lo va a contar Luis Malvar, pero cuidado que el Barça puede ser campeón de la Liga Asobal la próxima semana. Lo tiene que decidir una comisión delegada, pero todo parece que va a ser así.
Bueno, iba a ganar
en una temporada en la que no hay descensos, ¿eh? O sea, no hay descensos, no hay ascensos, pero sí hay campeón.
Según mi información, la autorización para que pueda...
Perdón, si hay ascenso, hay descenso. No hay descenso, si hay ascensos,
hay dos ascensos.
Es una liga de 18, creo, la próxima temporada.
Sí, dos más, sí.
Las ligas que van a poder terminar van a ser las de fútbol y baloncesto, las ligas profesionales.
Y después de todo lo que hemos dicho,
ojalá,
lo que sí es...
Ten fe, van a tener autorización, me refiero.
Ten fe, Javier, Germán, no dudes.
No, escucha.
O sea, no dudes, ten fe, la fe. Usted,
pero escucha, si yo soy el primero...
Él lo solucionará. Una palabra primero suya bastará para sanar.
Hereje, es pecado.
Yo soy el primero en entender y en pensar que es casi casi necesario acabar. Lo que digo es que yo no lo veo seguro que se pueda producir. Ahora, que hay que intentarlo, por supuestísimo.
¿Por qué no?
Pues te lo explico. Porque como empiece a haber positivos, una vez se reanude la competición, vas a tener que parar.
Vamos a ver.
Hay otra opción, que no haya positivos.
Pues si hay positivos,
hay opciones, que haya y que no haya. Es que vamos, por favor.
Por supuesto.
También se puede caer una muralla en mi cabeza y caerme al día siguiente, por favor.
No, pero Fouto, es que yo te estoy planteando lo siguiente.
Pues como estás planteando, Germán, que van a dar positivos.
Bueno, vamos a relajar. No, Fouto, callaros un poquito.
Venga.
Vale. Un poquito de... ¡Ah! ¡Qué bien!
Ahora hemos respirado. ¿Puedo mi planteamiento,
es foto,
por favor?
Germán, una cosa. Tú estás planteando que haya un positivo en jugadores que van a pasar tres test, jugadores que en el mayor índice de contagio han dado en primera división un 2% y en segunda división un 0,36%. Y tú me estás diciendo que va a haber un positivo
de estos jugadores.
No me estás entendiendo.
Tú tienes que probar. Claro, si se dan las condiciones de volver a entrenar, y ojalá que sea así, por el fútbol y por toda, por la vida, tú tienes que probarlo, faltaba más. Oiga, que si viene un positivo, pues ya veremos. Tú pruebas, claro que pruebas.
Es lo que estamos diciendo desde el principio. Claro, queremos que vuelva el fútbol.
Y si queremos positivo, pues paramos y luego seguimos.
Germán, como dice Fouto, pero si están ultraprotegidos, si se están cuidando tipo de atenciones y de detalle con el fútbol profesional para que vuelva, que además me parece bien, porque
Hugo,
como se les está empujando a volver, que vuelvan en la mayor protección posible de su salud.
Pero eso ya lo sabemos. Pero los futbolistas ya sabemos de qué forma y manera se concentran en función de ese protocolo. Si van a estar aislados los 45 días, 15 días,
no van
si van a ver a sus familias, si no las ven...
Os recuerdo que en Alemania
si se reanuda la competición, van a estar en cuarentena todos los integrantes.
Correcto.
De la
familia.
Bueno, pues aquí, sí. Ver, Joseba, te cuento y te adelanto que va a haber una mini concentración antes de empezar la...
De 15 días, ¿no?
Menos. De una semana como mucho. Vale. Y que luego, durante los partidos, los jugadores van a poder estar en sus casas con sus familias porque se ha creído conveniente que es lo mejor.
Correcto.
Sobre todo porque es, punto número uno, lo que los jugadores quieren. Y punto número dos, no se ha visto con malos ojos que los jugadores entrenen, jueguen y estén con sus
jugadores. Pues a mí me parece que tiene cierto riesgo eso, ¿eh?
Eso es. Y ahora vienes a mi terreno. ¿Me quieres decir que es imposible que se produzca un contagio?
Pero yo iba a decirte una cosa. ¿Y no tiene riesgo bajar el domingo con el niño a pasear?
Claro.
¿No hay riesgo en bajar todos los días a hacer la compra?
Por supuesto.
¿No tiene riesgo la cajera del supermercado?
No me estás contestando eso. Por supuesto.
No, pero déjame acabar. Riesgo hay en todas las profesiones.
Si los confinas, no hay.
En los trabajos esenciales hay riesgo todos los días con menos control del que va a tener el fútbol.
No, y es evidente que algún día tendremos que salir a la calle.
Claro,
hombre.
Con el bicho funcionando por ahí, tendremos que salir a la calle los periodistas, los carpinteros, los futbolistas, los baloncestistas, los atletas. ¿Y qué puede pasar? ¿Que Eri lo coja un día que salga a trabajar, que vaya a la radio? Pues a lo mejor lo coja.
Hemos hablado esta semana de si hay que hacer los test, no hay que hacer los test, si es ético o no que lo hagan los futbolistas. Hemos escuchado a muchos protagonistas, pero no hemos escuchado a los dos equipos más grandes. ¿Qué van a hacer? Joan Bayor y Barcelona, hablamos del líder. Hola Joan.
Buenas noches, ¿qué tal?
Ya lleva semanas.
No sé, sí, demasiadas semanas sin jugar y sigue ahí en el liderato, Joan.
Sí, veremos por cuántas más, ¿no? Yo creo que van a ser unas cuantas más.
Sí, va a ser un liderato prolongado del Barça este año.
Quique Setién va a ser el hombre con más partidos de líder en el Barça.
Sí, señor.
Eso es verdad.
Sí, señor.
El hombre de las cabras, ¿no? De las vacas. De
las vacas.
Magnífico. Sí, señor.
Y nadie cabrea a Messi últimamente, tampoco.
Y Messi está como un rey, fíjate.
Sí.
Oye, allí que... Las vacas manda a todos a pastar.
¿Allí qué dice el Barça? ¿Qué dicen los jugadores del Barça?
Bueno, sobre el tema de los test, de la vuelta a los entrenamientos y a la actividad, a la competición, el club mantiene el discurso, que es lo que manden las autoridades sanitarias, de la mano de los futbolistas, y Víctor, lo siento, poniendo siempre por delante la salud de los jugadores.
Vaya.
Pero ha sido lógico y normal.
Ha sido una referencia textual la que has hecho.
Es una cosa oficial.
Exacto. Y luego los jugadores, pues nada, estaban ya dispuestos y preparados para pasar las pruebas el martes. Y lo siguen estando para cuando toque. Ya estaba todo programado para que pasaran las pruebas primero los futbolistas y los técnicos, después todo el personal que trabaja con el primer equipo en la ciudad deportiva, y simplemente lo que se hace es aplazarlo todo para cuando digan las autoridades. De hecho, hay dos futbolistas en el Barça que no están pasando el confinamiento en Barcelona, que son Brightwhite, que está en Madrid, y De Jong, que está en Holanda. Estaban ya en preaviso para volver, pero al aplazarse todo, pues de momento les han dicho que se queden donde están hasta nueva orden.
Vale. O sea que el Barça está con Tebas.
El Barça está con lo que manden las autoridades sanitarias.
A lo que le digan, claro.
Sí.
Lo que
cuando, diga Sanidad. Cuando Sanidad dé luz verde,
claro.
Eso es.
Primero con los test y después con la vuelta a los entrenamientos y después con la vuelta a la competición, pues adelante.
Muy es bien. Decir, está porque Tebas ha dicho hoy que está con Sanidad. O sea, que estamos todos con Sanidad. Estamos
todos con página. Fouti agarra todas, hombre. Claro.
Es Fautopedia, Vamos a ver.
Pero Joseba, como todo ciudadano a pie.
Ah, claro,
como
claro.
A ti mañana en tu empresa no te dicen que vayas a trabajar y vas a trabajar.
No, si yo aquí estoy trabajando.
Pues entonces, es que al final estamos magnificando un asunto de que si los futbolistas quieren volver a jugar, si no, porque hay riesgo. ¿Qué riesgo va a haber para todos? Que lo está habiendo ya para muchos trabajadores esenciales que están en el día a día desde el minuto uno en primera línea. No hablo solo de los sanitarios. Hablo de muchas empresas en general.
Que sí.
Fouto, sin ir más lejos, ha puesto en redes sociales en el día de hoy numerosas empresas que están haciendo test particulares ellos, que tienen preparados los test, no solo el fútbol. Entonces, esto de cuestionar a los jugadores si... no, porque es que el riesgo que hay y demás... Oiga, usted le ha dicho Sanidad, le ha dicho el gobierno que ya puede ir a trabajar. Pues a trabajar.
Claro. Muy bien, Joan, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Un abrazo. Víctor, esta sección que viene es dedicada especialmente a ti. Víctor.
Vamos.
Se llama La salud es lo que importa.
No, lo importante es la salud.
No, que se ha ido. Víctor. Víctor Fernández, Sevilla. ¿Se ha cortado, Fernando? No.
Lógico.
No se ha cortado,
Víctor, yo hubiera hecho lo mismo, vamos.
Manda a la policía.
O sea, se ha ido, tío.
Vamos, Víctor.
Ha bajado la regleta.
Pero es una sección.
Es hundido. Jesús, llámale.
Se acaba de secar el oasis.
Pues se la quema la cortina con la vela.
Me pongo de pie.
O la foto de Tebas. Imagínate. Me cago en la más.
A ver.
La madre dice que se enganche. Mel Chorro hizo la Mel.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Has conseguido que Víctor se vaya.
Bueno, no. No, pero ahora que no está, lo puedo decir. Los jugadores del Real Madrid, lo prioritario es...
No lo digas, a ver si vas a estar oyendo.
¡Guarde!
¿Lo prioritario es qué?
Si no, no estás, no, puedo decir, ¿no?
No, pero a ver si vas a estar oyendo.
Bueno, estáis todos bien, ¿no?
Sí, tú también, sí, ¿no? Tú estás, bueno, tú estás a tope. Sí,
ya todo lo bien que se puede estar aquí.
Sí.
Confinado ya 44 días.
Pero tú que vives rodeado de ese rollo zen, a ti esto no te pasa
factura. ¿44 llevas ya?
Sí, yo casi me confiné con el Real Madrid cuando aquel...
Nochebuena, güey.
Nos alegra escucharte, Mel.
Con lo de Tompkins, pues ahí empezamos ya.
¿Quién se sabe de Tompkins?
¿Haces muchos directos de YouTube, Melchor?
¿Cuántos test has pasado tú,
Melchor? ¿Haces directos de YouTube, Melchor?
Melchor no pasa test, Melchor hace los test.
No.
Es un hombre test.
En la autoescuela.
Yo tengo entendido que Melchor tiene un buen test,
Sí, sí, ¿no? Sí. Y ríete el de Cooper.
Se ha dicho que tiene un test de Cooper importante.
No, sí. me estoy dejando barba.
Es un PCR de los grandes.
A mí me dijeron PCR que es diésel.
Es un PCR rodillero, ¿eh?
Sí, sí.
Joder. Bueno, dije que este programa lo escucha mucha gente y el Oasis mucha más.
Es un PCR. El PCR.
Hay que regarlo con tu PCR.
El PCR que lo lleva vendado.
Esta cuña hay que pagarla, Melchor. Esta es buena, ¿eh?
Pero qué cosa tenés que
hacer. Yo salí esta noche.
Entra por la puerta luego.
Te estamos dando público, ¿eh?
No, arriesga y sal. No sé si
solo.
Bueno, Melchor, entonces el Madrid, ¿qué dice?
Bueno, pues mira, los jugadores, como te digo, 44 días que llevan concentrados en sus casas trabajando para volver al trabajo lo antes posible. Están haciendo todo lo que está en su mano y pendientes de lo que diga el Ministerio de Sanidad, aceptarán las condiciones. Y en el tema de los test, bueno, ya estaban preparados para el próximo 28 pasar los primeros test en Valdebebas. Y entienden que esto de los test es una parte del protocolo que han acordado y que han firmado pues el CSD, la Federación, la Liga, para garantizar la seguridad de los futbolistas en la vuelta al trabajo. Entonces, desde ese punto de vista, están de acuerdo en pasar los test. Y, por supuesto, entendiendo que esos test no van a restar test a esas personas de alto riesgo, a los que están en primera línea y a los más necesitados. O sea, que en ese aspecto lo tienen muy claro. Y luego, bueno, pues aceptan el pasar los test, como te digo, pero siempre y cuando lo autorice el Ministerio de Sanidad, con lo cual, esperando a que le diga lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí.
¿Ha vuelto Víctor? Es que necesito que vuelva Víctor.
Víctor.
Haz el favor, hombre.
Bueno, Víctor, por lo menos para
saludarte, hombre.
No, es que
¿cómo estás, Víctor?
Con palpitaciones.
No, es que Víctor, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Melchor.
Claro, si es que ha venido Melchor a saludarte.
Ah, que ha venido Melchor. No,
es que yo he visto que habías colgado, digo, voy a entrar yo.
No, es que me he ido, no he colgado, me he ido, ha apagado el aparato, me ha llamado Jesús Bueno y me dice, vuelve a andar. Digo, bueno, pero...
Oye, Melchor, entonces en el Madrid debe estar todo recuperado, ¿no?
Bueno,
24 días debe estar
en Madrid. Os voy a adelantar una primicia.
A ver,
cuidado.
Estamos hablando un poco del Madrid últimamente.
Dale.
En el Madrid ya veis que están apareciendo todo tipo de nombres, cada día un jugador
Fabián.
Nuevo.
Sí.
Los dos fichajes para primero la próxima temporada que tiene asegurados el Real Madrid.
Cuidado.
¿Cagaminga ese?
Primicia, ¿eh?
A ver.
Eden Hazard, Marco Asensio.
Vale, Melchor, hasta mañana. Venga,
Melchor.
Esos son los dos fichajes realmente que tiene el Real Madrid para
Melchor. Sigue animando al mismo.
Y ahora te digo, y ahora os digo otra, para aquellos que sigan dando nombres y nombres. La prioridad en el Real Madrid son las salidas. Se va a juntar, se va a juntar con 40 futbolistas, 40 futbolistas. Al término de
una
esta
barbacoa.
Temporada, sobran 15 jugadores.
Todos para Cornellà.
Como para estar
hables con temas y la noticia la tenía Melchor, macho.
Como para estar pensando en fichajes.
Claro,
de
tengo una cosa lo que estoy diciendo.
En cualquier caso, la noticia no es esa. La noticia es hoy, tal día como hoy. Viernes 24 de abril es esta.
¡Chute ahí! ¡Qué mano de Roberto! ¡Llega Cristiano, chuta! ¡Otra
sí,
mano de Roberto, Raúl! ¡Gol!
¡7!
¡Del muerto!
¡El muerto!
¡Gol sí, campeador!
¡Increíble!
¡Con la batalla! ¡Ya palmado! ¡Lo montaron en el caballo! ¡Le dijeron! ¡Anda que salga la vieja! ¡Y paseando por ahí! ¡Qué huevos tiene! Otro se hubiera quedado solo en el centro del campo esperando. Él acompañó, aunque se rompa, se va el capitán del equipo blanco.
Es el último gol que marcó Raúl con la camiseta del Real Madrid.
Cierto.
Ahí es nada.
Sí, señor.
Tal día como hoy hace 10 años en el Estadio de la Romareda, donde curiosamente debutó también con la camiseta del Real Madrid.
Es verdad.
¿Qué te parece, Víctor?
pero que no sepa que se calle eso ahora.
Hace 10 años. Hace
10 años. Estaba pensando yo que si no hubiera cantado Lama, este gol sería para matarlo, ¿eh? Con lo que dio con el muerto, si no canta su último gol.
Joder, sí. Bueno, ya sacó el Cid campeador y todo.
El último gol en el Madrid, o sea, en el fútbol español, del mejor futbolista español de todos los tiempos.
¿Sí?
¿Tú crees?
Sopla.
Uy, ¿tú crees? Vaya debate, vaya.
Sopla.
Vaya debatito más. Con diferencia con el segundo.
Sopla el alcoholímetro. ¿Hablas en
serio?
¿Segundo, Guas? Alcoholímetro, no, alcoholímetro, sé, alcoholímetro.
Cuidado.
El segundo, Xavi Prieto.
Yo me juego a Luis Suárez, Cuidado, yo me juego a Luis Suárez, yo te digo.
¿Raúl mejor que Xavi o que Iniesta?
Y tanto, vamos, como de aquí a Lima. Todo lo mismo, pero en el área. Además, en el área.
Guas, has perdido el norte.
Vamos. Lo único que estoy de acuerdo con Guardiola en esta vida es...
Lleva 41 días encerrado con Doña
Mónica. El mejor de todos.
41 días ahí con los nietos.
Ni habrá ninguno igual.
Te cuento que hay oyentes...
Tomás, abre la ventana.
Para todos los gustos, ¿eh? Hay gente que estaba celebrando con emoticonos la marcha de Víctor, gente que la pedía y ha dicho por fin se ha ido, pero también hay muchos oyentes que estaban lamentando su marcha. Uno ha puesto simbolitos y ha cantado eso de Víctor, que quédate, Víctor, quédate. O sea, que oyentes para todos los gustos. Así Albert nos dice, de aquí hasta que empiece la liga pasará un mes y vamos a tener menos de 1,000 contagios al día. Nuestro sol de veranito va a chicharrar el virus, ya veréis.
Ojalá.
Antonio dice, el 95% de los jugadores han pasado el virus y la mayoría sin saberlo. ¿Alguien apuesta más? Alberto nos dice, yo creo que no se va a jugar la liga y digo, ¿por qué? Los clubes que están cerca del descenso se van a negar jugar aludiendo miedo al coronavirus y de esta manera forzar no bajar, por mucho que diga a Tebas. Un oyente nos decía, estoy con Guas, es el único que pone cordura en este tema. Correcto. Y otro nos decía, qué espabilado este Guas, como el Madrid no rasca nada y el Español se va a segunda, este año que no valga para nada, se le ve el plumero.
Claro,
ya la calabra. No, carequitas fuera, carequitas.
No, ay, qué lista es la gente.
Y Pilar Casado me dice, en un buen mensaje, que la Liga CB dice que si no hay competición, no hay campeón. Pután, locos somos muchos ya.
José María nos dice, pues nada, si todos los implicados en la liga tienen test, que los sanitarios se hagan recoge pelotas y listo. Y Carlos nos dice que...
Luego hay otra opción,
vuelva...
que el gobierno les abastezca a los que están en primera línea y no tengan que ser las empresas privadas. Esa es otra opción.
Ahí tienes toda la razón del mundo.
Y Carlos nos dice que el día que vuelva a la liga había que proclamarlo como día de Javier Tebas Medrano. Y esto es lo que nos dice un oyente a través de WhatsApp.
Buenas noches, Oasi. Toda la vida pensándome que el Víctor era el loco y el más cuerdo de todos. Me loco de pie y enciendo yo también un cirio para hablar de Víctor Fernández.
Toma ya.
Su base de la resistencia, lleva muchos años
¿alguien
luchando.
Alguien va a quemar la casa.
Siempre en nuestro equipo.
Oye, ¿se ha ido Butragueño o no?
Está ahí Mel, pero tenemos que meter publicidad. Ay, amigo, que hay que...
Y tosea, ¿eh?
Vamos adelante con otros contenidos en este Oasis de Libertad. Unas ligas que se quedan en el tintero como la holandesa y otras que están a punto de volver. Es un país pequeñito del que hablamos mucho recientemente porque la selección española ha viajado hasta allí. Y en breve va a comenzar a haber fútbol profesional. Estamos hablando de las Islas Feroe. Y en las Islas Feroe tenemos a un jugador, que es Pedro Tarancón, valenciano él, que juega en un equipo cuyo nombre no voy a decir. Hola Pedro, Islas Feroe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tu equipo se llama cómo?
Arja Bolselak.
Arja Bolselak, vale.
casi lo dices bien.
Casi lo digo bien. Tú eres de la cantera del Levante, ¿no?
Sí, estuve en la cantera del Levante una temporada y media y la verdad es que guardo muchos buenos recuerdos de aquella época.
¿Y llevas como 5 años en las Islas Feroe?
Sí, esta es mi quinta temporada y sí, este va a ser el quinto año que estoy aquí y nada, muy feliz, he echado raíces aquí también, así que va a ser para largo.
Yo creo que sí, porque tienes una niña y te casas en breve, creo.
Sí, así es. Tengo una niña, Maribel Tarancón Clemensen, que lleva los dos apellidos. Con mi futura mujer, Julia, y ella también tiene una hija que para mí es como si fuera también mía, que es Elsa, y la conozco desde que tiene 1 añito y medio, entonces es como si fuera también mi hija.
Mira qué bien. Allí la verdad es que habéis tenido muy pocos casos, creo que ha habido 185 contagiados y no ha habido ningún fallecimiento por el coronavirus, ¿no?
Sí, 187 casos y ningún muerto y a día de hoy solamente quedan 9 personas infectadas.
Ah, mira qué bien. Volvéis al fútbol, por lo tanto, mañana creo que jugáis un amistoso y enseguida se reanuda la liga, pero con muchas medidas de precaución, como por ejemplo, se juega a puerta vacía, ¿no?
Sí.
A puerta cerrada, sí, vamos, el estadio vacío. Vaya
sí, bueno.
Puerta vacía.
Se entiende. Yo no me da ni cuenta.
Yo sí.
Tiramos la puerta abajo.
Es una puerta, pero que la abre.
Tiramos la puerta... La...
Eres el tercero tío que lo hace durante el confinamiento, Joseba. Tengo los gazapos sacados.
¿Lo de la puerta vacía?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Ah, vale, vale, vale. Pedro, nos decías, a puerta cerrada, ¿no?
Sí, los partidos eran a puerta cerrada. Y como bien dices, mañana tenemos un amistoso en el que vamos también a un poco ver cómo es todo este sistema nuevo y tal, porque tenemos también una reunión antes que los árbitros, como vienen de la federación, son los que nos van a decir y nos van a exigir las medidas un poco de seguridad que debemos tomar y etcétera, y luego pues el día 9 ya arrancamos la liga.
Creo que cada equipo tiene dos vestuarios, ¿no? Para no mezclaros todos.
Sí, el máximo por vestuario son 10 personas, porque la sanidad aquí lo ha dicho así, que el máximo de una habitación solamente puede haber 10 personas máximo. Y bueno, pues la convocatoria son 18 jugadores, pues obviamente se necesitan dos vestuarios para, digamos, pues para tener un poquito más de aire y que pues prevenir un poquito más, ¿no?
Lavado de manos constante, eso en la vida ordinaria también
sí,
pasa.
Sí, eso es a todas horas, eso es antes de entrenar, después de entrenar, a mitad de entrenamiento, entre ejercicio y ejercicio, también la botella de alcohol está fuera y cada jugador tiene que pasar por ahí y lavarse las manos.
No se saluda antes del partido, ¿no?
Nada, no hay saludos ni antes, ni después, ni abrazos, ni cosas así, por lo que será un poco más frío.
Y lo que más me llama la atención, prohibido escupir y quitarse los mocos.
Exacto, sí.
Eso es jodido, dice Hugo.
Es jodido. Yo mismo lo he comprobado en los primeros entrenamientos cuando volvimos. Yo soy de estos guarros de los que lo hace por la nariz, ¿sabes? Entonces a mí me costaba al principio, pero bueno, luego ya te vas lo vas cogiendo y es así, tiene que ser así, porque imagínate que por alguna que Dios quiera que no, pero juegas contra alguno de mi propio equipo tiene coronavirus y escupe al suelo, la pelota pasa por el gapo y luego el otro va a sacar de banda y toma, grande, en muy, toda
muy,
la mano.
Muy, muy bien explicado. Es escatológico, pero es la cruda realidad, es así, ¿eh?
¿Y qué haces? Todo para adentro, claro.
Claro, entonces claro, es una medida de las que han tomado, lo que no creo que haya será sanción, si por ejemplo se te escapa...
Se puede meter 6 partidos.
Un Kleenex en la media.
Sí, casi.
Bueno, así que mañana jugáis el primer amistoso y ya en breve empieza la
liga. Oye, ¿y los tests? ¿Habéis pasado los tests?
No, nosotros no hemos pasado ningún test. Pero en el caso de que alguien contrajera coronavirus, los dos equipos que juegan en el partido irían a cuarentena y todo el mundo pasaría por el test.
O sea, que no se cancela la liga, ¿no? Como dicen aquí, que si hay un test...
Joder,
que ya
puto,
que
de verdad.
Aquí no sé si es oficial, pero hoy, mientras entrenábamos, algunos futbolistas y también entrenadores decían que habían escuchado rumores en la federación de que si pasaba 3 casos en 3 diferentes partidos de que había coronavirus, que pues había posibilidades de que se cancelara la liga.
Ah, por otra.
Pedro Tarancón, te deseamos la mejor de las suertes. Sigue disfrutando de la vida allí en las Islas Feroe, que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias,
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo.
Otro
chao.
Para ti, adiós, adiós. El próximo domingo salen los niños.
Vamos, vamos.
Y queremos saber cómo deben salir. ¿Cuándo deben salir?
Como fieras.
¿Qué deben hacer?
Timbales y clarines.
Yo
sí. Ya ha explicado el padre Iglesias.
Una horita. ¿No?
Lo escuché yo otro día.
Germán Álvarez Vieitez es uno de los mejores pediatras que hay en este país. Hola, doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por el piropo. Hombre, cómo se nota que eres mi amigo.
Además de verdad. Además
por
de
fin,
verdad.
El número por uno.
Fin, por fin una persona con estudio. Por fin una persona con estudio.
Un señor que hizo... Saludaros. Un señor que hizo sexto y reválida, coño.
Exactamente. Pero tiene categoría de virólogo.
Efectivamente, sexto y reválida.
A ver, claro.
Promociones somos.
Doctor, sacamos a los niños. ¿Qué falta les hace, no? Porque usted es de los que piensa que... Bueno, piensa no, está convencido de que este confinamiento a muchos les ha podido dejar secuelas incluso, ¿no?
Bueno, sabemos que hay muchas secuelas. Hombre, pensamos que no van a ser irreversibles, pero el niño no es un mueble, no es una silla, no es una mesa que colocas en medio de la casa y ahí se queda. El niño es un ser que necesita relacionarse, moverse, respirar, tomar el aire, correr, saltar, y llevan 5 semanas largas encerrados.
Creo que el domingo hacemos 48 días, desde el, sí, de sí. Madrid en concreto, desde el 11 de marzo.
Efectivamente, con lo cual, terrible, está siendo terrible, o sea, no está produciendo alteraciones graves del sueño, del comportamiento, de la alimentación, irritabilidad, celos, bueno, muchas alteraciones del comportamiento, muchas, muchas.
Doctor, ¿lo sacamos con mascarilla y guantes o no?
Bueno, vamos a ver. En principio, lo de la mascarilla es una cosa controvertida. La mascarilla es fundamentalmente para el que está contaminado, que no contagia a los demás, y por eso se suele emplear o se debe de emplear en sitios cerrados o en sitios donde haya más gente. Pero para irte a dar un paseo, realmente no se necesita la mascarilla, a no ser que vayas en un grupo. Entonces, si vas en un grupo, y como de momento está prohibido, porque el grupo es el grupo familiar, es decir, los que conviven en la misma casa, los uno, dos o tres hijos que tengas, porque más de tres, si tienes más de tres, no te dejan sacarlos, y el padre o la madre para sacar a cada uno de los hijos. O sea, con lo cual, la mascarilla en ese caso no es necesario, porque si el niño está contaminado, tiene tos y está enfermo, lo que no debe es salir. Eso sí que somos bastante claros la Asociación Española de Pediatría. O sea, se han puesto unas normas y hay ciertas normas que sí que tenemos que cumplir. Igual que el encierro pensamos que ha sido tan estricto que se han pasado y bueno, y que no pertenece a la lógica, pero sí debemos de respetar las normas acordadas. Y eso de lo de la mascarilla, si está mal, ni mascarilla ni nada en casa. Y si está bien, no necesita la mascarilla. Guantes.
Lo que sí debemos evitar, vamos, esto es, creo que es 100%, es que se relacionen, al menos físicamente, con otros niños, ¿no?
Mantener las distancias aconsejadas.
Que, o sea, que cuando vean a su amigo del alma que llevan 45
pues,
días sin ver, pues...
te quiero, mi amigo, vamos a saltar.
Desde el otro lado de la acera,
pasado,
¿no?
Mañana, pero tú saltas en este lado y yo salto del otro lado. Porque eso sí que debemos respetar, los dos metros. O sea, no es un problema solamente de contagios, es un problema de transmisiones. O sea, el niño, afortunadamente, la enfermedad la padece de una manera muy leve, incluso muchas veces asintomática, lo cual no quiere decir que no haya casos graves también en niños. Pero es un vector, es un transmisor. Claro. O sea, y entonces la posibilidad de extender el contagio se aumenta, con lo cual nosotros debemos de ser en eso muy prudentes y sí, respetar la separación. El lado de la mascarilla, ya le digo que no es absolutamente necesario, y lo de los guantes sí sería recomendable. Sería recomendable lo de los guantes porque es imposible que un niño no vaya tocando cosas, y como eso es prácticamente imposible, aunque el padre y la madre estén pendientes, yo sí recomendaría que los guantes, en una cierta edad, claro, en un niño que va en su carrito, en su tal, lo tienes vigilado, pero a partir de que el niño tiene 2 años y ya es capaz de tener una cierta autonomía, si le puedes poner unos guantes sería magnífico, del tipo que sean, o sea, desechables o no desechables, pues ponerle unos guantes de casa y luego ya desinfectarlos cuando vuelvas.
Claro. ¿Los niños no son asintomáticos?
Bueno, hay niños asintomáticos, por supuesto, como adultos, pero muchos más niños asintomáticos que los adultos. Lo que pasa es que hay niños sintomáticos. De hecho, los pediatras nos contagiamos también de coronavirus a través de nuestros pequeños pacientes. O sea, que no todos los niños son asintomáticos, pero sí hay más porcentaje de asintomáticos en los niños que en los adultos.
Ya. Usted, de hecho, ha sido víctima del coronavirus.
Bueno, sí, es lo que nos corresponde por estar en nuestra posición. Pero bueno, afortunadamente ha sido en fase media, o sea, no aguda, y bueno, ya estoy con anticuerpos IgG positivos, es decir, tengo inmunidad, y la IgM es negativa, o sea, no soy contagiante. O sea, que ahora mismo soy el prototipo ideal para ir al supermercado o a la farmacia.
Claro, está bien, está bien. Estamos hablando de una...
De niños de los recados.
De una generación de médicos en su familia y en todos los integrantes de esa familia, donde hay un montón de médicos, el espíritu es el mismo, ¿no? El de seguir trabajando.
Sí, sí, sí. Somos los cuatro hermanos médicos y todo el mundo sigue manteniendo el espíritu de trabajo, y mi cuñado, que es traumatólogo, también sigue yendo por el hospital. O sea, aquí hay que mantener el tipo mientras se pueda.
¿Tenéis alguna duda de respecto a vuestros hijos, nietos?
Yo quería decirle, yo tengo a mi hijo, lo voy a sacar evidentemente a pasear, pero es conveniente controlarles mucho, decir, porque saldrán con una ansia tremenda.
Bueno, yo lo de controlarlos no, o sea, quiero que salten, que corran, que tal. Hombre, contrólales en que no se aproximen demasiado a otro amiguito, o que no vayan a tocar demasiadas cosas que puedan tener, que sean metálicas, que puedan contener más tiempo el coronavirus. Pero déjale saltar, correr, claro. Si es como cuando sueltas a un perrito que lleva todo el día encerrado en casa, necesita saltar. Pues estos que llevan 40 y tantos días, pobrecitos míos. O sea, es una necesidad vital el respirar, el saltar, el correr, el relacionarse. Y sobre todo no les infundas miedo. Cuando salgan, salen con libertad, que se sientan libres. No, todo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. No, tener cuidado, suavemente, irle indicando a los niños. Acepta muy bien las órdenes bajas, no hace falta darlas muy altas para que tampoco coarte su libertad, porque es necesario que se sientan libres.
Doctor, ¿y el niño que se bloquee y no quiera salir?
Bueno, a ese claro, se nos, que crea un problema grave. No es el no querer salir, es el problema psicológico que se le ha creado a ese niño. Con lo cual, suavemente tienes que convencerle que no pasa nada. O sea, es como un lavado en el cual tú tienes que volver hacia atrás, o sea, hacia el origen del lavado, para que su lavado cerebral pues vaya borrando esas huellas. Claro que hay niños que no quieren y tienen rechazo, tienen fobias, están desarrollando fobias. Ha sido un encierro muy largo y muy terrible. O sea, ha sido una especie de secuestro de niños.
Doctor, mis nietos comen 6 veces al día, ¿no es normal?
Tomás, eso es una desgracia, porque va camino de la ruina.
No, claro. Es que como yo ya no me acordaba, digo, no sé si hay que llamar al médico, ¿no? Mi mujer dice que no, pero yo que son 6 veces, o sea, es una cosa inacabable.
Está muy bien, Tomás, lo siento por la economía, porque en época de crisis y comiendo 6 veces al día, el tema es complicado, ¿eh?
Un abrazo, doctores.
Yo creo que si el doctor hubiera hecho la rueda de prensa el otro día, en vez del personal, la duda.
Es que,
¿Qué trabajo cuesta poner un profesional ahí en vez de había una vez?
No se puede ser siempre políticamente correcto. De vez en cuando hay que dejar soltar un poquito lo que sientes y lo que piensas de verdad. Hombre, porque es que si no, esto es muy terrible.
Doctor ya. Germán Álvarez Vieitez, nuestro pediatra de cabecera. Un abrazo muy fuerte, doctor. Gracias por todo, ¿eh?
Partidazo de la COPE. Muchísimas gracias a todos vosotros.
No hay Germán malo, ¿eh?
No.
Hombre, Germán Débora, por ejemplo.
Yo iba a preguntar por mi hija, pero es que tiene 18 años. Entonces...
sí,
estaba un poco descolocado, ¿sabes?
Sí. Claro. Te va a pasear ella, abuela, Germán. Te va a pasear ella a ti dentro de poco.
Sí, ya te digo. Sí. Cuando digan de salir los mayores, te saca del brazo, ¿verdad?
Yo he preguntado a mi vecino Cándido que si...
No va a tener miedo que no se en casa.
Que si mi vecina Estrellita de 22 años vale como niño. Que Estrella no la podemos pasear.
Va a ser una Estrellita con tu vecino al lado como un pin. Se lo va a poner como un pin.
Está crecida ya, ¿no?
Ya, ay, Estrellita es la osa mayor, ¿eh?
Ostras, que se nos va el programa. Oye, que no hemos hablado de la primera sentencia por corrupción deportiva en este país.
Pero decías que no iba a pasar nada. Nunca pasaba nada.
Está Alberto Sanz.
Mauto, tienes que venir siempre.
En la vieja Iruña, en Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Magnífico lugar.
¿Qué tal?
Un gran tipo, Alberto.
Abrazo, Germán. Pasé el Germán virus y mira, estamos aquí encerrados en casa.
Me gustaba más el tuyo. Pamplona lo más. Pasa como San Sebastián y tal. Si se comiera bien, sería cojonudo.
Sí, verdad, más de verdad. Oye, Alberto, ¿qué pozo ha dejado en Pamplona, en Navarra, la sentencia que hemos conocido hoy?
Pues la verdad es que el club ha salido a decir que estaban satisfechos. El presidente, de hecho, ha dicho que ha querido destacar que sin la denuncia de Osasuna esta sentencia no hubiese sido posible. Además, pues bueno, repite que según él no es el caso Osasuna, sino de unas personas que estaban en Osasuna y mira hacia adelante. Eso sí, hay cierto temor a saber si la Liga o no va a tomar medidas una vez que, según el juez, está comprobado ese amaño.
No.
Yo también creo que no, porque estaba en la acusación.
Alberto, porque es que es el propio Osasuna el que ha denunciado. Osasuna es víctima. Según la sentencia.
Está en la acusación. De hecho, hasta tiene que cobrar 2,3 millones de euros.
Claro. Le tienen que indemnizar a Osasuna con 2 millones 2, y medio de euros casi.
Yo no sé para qué vamos a llamar a Emilio Cortés, a nuestro catedrático de Derecho Penal, teniendo a Fouto. Hola, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo soy la compañía, buenas noches.
Te vamos a relegar del cargo. Porque
no, perdona, yo me he metido solamente.
Está Fouto ahí.
No, ya, yo solamente me he metido en normativa deportiva.
Entre
pillos no
anda el juego.
Entre pillos anda el juego, ahí está.
Que hable de los niños, Emilio. Por
los de 22.
Claro.
Por cierto, acabas de publicar, Emilio, un libro que es El delito de corrupción deportiva.
Sí, bueno, hace algunos años, sí. Cuando se aprobó ese delito, redacté o confeccioné un libro sobre esa materia, sí.
¿Y qué te ha parecido la sentencia?
Bueno, la sentencia es muy equívoca. Me explico. La sentencia aborda dos secuencias fácticas, dos secuencias de hecho completamente distintas, y si no se analiza con un poquito de rigor puede dar una sensación distinta. una parte de la gestión de la de los dirigentes de Osasuna entre los años 2012 y 2014, que es lo que engorda extraordinariamente las penas, que no tiene nada que ver con la compra de partidos, sino que sería una administración desleal, vamos, que se han quedado con la pasta de Osasuna según esta primera sentencia. Y luego hay una segunda secuencia fáctica, que es la que atiende a la compra, al amaño de esos dos partidos que jugó el Osasuna, los dos últimos partidos de el recordaréis, ¿no?, con Betis y Valladolid.
Sí.
Ahí las penas son muy cortas, ¿eh? Hay una pena de 5 meses y las otras penas son de 1 año. Lo que pasa, claro, si se lee la noticia, si se hace una especie de gazpacho y se dice condenados a 8 años, bueno, el principal de la pena no es por esa corrupción deportiva, no es por el amaño, sino que es por otras maniobras que ya digo que no tienen nada que ver con el amaño, sino con la administración desleal del Club Atlético Osasuna.
Exactamente. ¿Sí? Incluso hay algún crédito de 600.000 euros por ahí, ¿no?
Por eso. Claro. O sea, que si nos ceñimos al ámbito estrictamente deportivo, la sentencia, insisto, que estimularía unas penas que en principio no serían ni siquiera susceptibles de ser cumplidas porque no superan los 2 años, como he sabido. Claro. Pero claro, insisto, el tronco gordo de la pena privativa de libertad es extraño por completo al amaño de esos partidos.
Y la pregunta que se hace que todo el mundo en este caso, ¿habrá ingresos en prisión?
Hombre, si las penas son confirmadas por el Tribunal Supremo en los términos en los que están provisionalmente configuradas, pues claro, superan los 2 años, pues tendrán que... No hay otro destino que ese.
Estamos hablando de Ángel Vizcaí, 8 años y 8 meses, Miguel Archan, con Jesús Peralta, 6 años y 8 meses, Juan Antonio Pascual, 6 años y 6 meses, Sancho Brandes, 5 años y 6 meses, y son las que superan los
Los jugadores...
Algunos, no sé si por edad se podría librar, ¿eh?
Amaya y Xavi Torres, los dos jugadores por entonces del Betis, un año
y  de inhabilitación.
Y 2 de inhabilitación y una multa económica.
Xavi Torres ha anunciado ya, vía comunicado, que ha llegado a unos cuantos, que va a recurrir, ¿eh?
Vale. De Emilio... Dime. ¿Por edad se puede salvar a alguien de la cárcel?
Bueno, una vez que ingreses, sí, pero de momento tienes que ingresar, ¿eh? El tratamiento penitenciario tiene una serie de modulaciones en atención a la pena del interno, ¿eh? Pero evidentemente no es un eximente tener cierta edad. Es una cuestión estrictamente penitenciaria, no atiende a lo que es el Código Penal en sentido estricto, ¿eh? No nos confundamos, ¿no?
Una pregunta. No. Entiendo, Emilio, entiendo que, y siendo habiendo hecho el libro que has hecho de corrupción deportiva, y siendo esta la primera sentencia, no es una sentencia ejemplar, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Esta sentencia, de una vez por todas, dilucida una cuestión que era la que nos habíamos planteado, y es si el tipo penal, el delito, porque recordemos que también hay una sanción federativa para esto, es decir, que no es el penal como en el asesinato, que o lo castiga el penal o no lo castiga nadie. Aquí sí existían sanciones deportivas. La pregunta que nos hacíamos todos, bueno, los que hemos estudiado este asunto, es si estaba claro que si yo pago dinero para que un equipo pierda, evidentemente a eso se estaba refiriendo el delito, con todas sus impurezas, con todas sus contradicciones y con todas sus deficiencias técnicas, que eso es otra materia. La pregunta es, ¿tiene que intervenir el derecho penal cuando se paga por ganar? Esta era la gran duda, la gran interrogante que se generaba en torno a este delito. La Audiencia Provincial de Pamplona, a mi juicio equivocadamente, dice que sí, que también, que si yo pago a un equipo por ganar, si yo pago a un equipo por hacer lo que debe, también esa figura, ese hecho, integra el delito de corrupción deportiva. Con lo cual, una de las necesarias interpretaciones que hará el Tribunal Supremo es si confirma esta teoría o, por el contrario, dice, oiga, mire, si aquí lo que se está tratando de proteger es la pureza deportiva y pagar para que un equipo gane viene, en cierto modo, a reforzar la pureza deportiva porque se está pagando por hacer lo que se debe, ¿qué sentido tiene aquí que intervenga el derecho penal? Claro. Entonces, provisionalmente, la Audiencia Provincial, es normal que entre juristas haya interpretaciones distintas de la misma norma. Hay unos que hemos dicho a nivel académico que no es delito pagar por ganar, y sin embargo la Audiencia de Pamplona pasa de mí y hace otra cosa, una interpretación completamente distinta. A ver el Supremo al final donde deja la bola. A ver.
Uh-huh. Emilio Cortés, un placer como siempre, un abrazo muy grande. Gracias,
A vosotros.
Hasta pronto. Adiós. Alberto, un abrazo para ti.
Pamplona.
Y para todos.
Ahí,
escúchame, con el 10% de lo que se ha pagado en la historia del fútbol español, con el 10% les compramos mascarillas y batas hasta los portugueses.
Preguntas de los oyentes.
Un apunte muy rápido. Rápido. Don Joseba, Amaya, o sea, Amaya y Xavi Torres, es que esto es muy gordo, O sea, aquel Betis fue un Betis vergonzoso que bajó a segunda división con 25 puntos. O sea, esto demuestra que en el final de temporada un equipo que arrastró
arrastró vergonzosamente por el fango el nombre del Real Betis Balompié, esos jugadores, según la audiencia, han sido condenados a Maya y Xavi Torres. Pero es que es curioso, ninguno de estos dos jugadores jugaron el partido. O sea que, o se quedaron con el dinero que dice la sentencia con el que se han quedado, o los que hay más implicados y han salido limpios. A mí me parece muy gordo que el aficionado siempre se enfade con el periodista que ha dicho, y resulta que un equipo como el Betis Centenario, que se va a segunda división con 25 puntos, que la gente cabrea con el periodismo, y resulta que sus jugadores han sido condenados por vender un partido. Es absolutamente lamentable.
El último apunte, Luis Malvarola. Luis.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
La comisión delegada decide la próxima semana si el Barça es campeón, no hay descensos y si hay ascensos, ¿verdad? En el balonmano,
sí,
en la Liga Sobal.
Decide todo porque esta tarde la Junta Directiva de la Federación Española pues ha tomado la decisión de cancelar la Liga Sobal y el resto de competiciones nacionales. Una Liga Sobal que se da por terminada, como dices, al Fútbol Club Barcelona la semana que viene. Esa comisión delegada la va a nombrar campeón de Liga. No hay descensos, sí hay dos ascensos de la División de Honor Plata. Está claro que va a ser el Cisne y el Villa de Aranda. La próxima temporada 2021 la Liga Sobal se va a jugar con 18 equipos en lugar de los 16 que hay en la actualidad, con 4 descensos más una promoción y un sistema de competición que casi seguro va a ser con 2 fases. Por cierto, también la Federación Europea de Balonmano hoy ha cancelado las eliminatorias de la Champions League. Ha decidido que la Final Four la jugarán en Colonia el 28 y 29 de diciembre Fútbol Club Barcelona, París Saint Germain, Kiel y Veszprém. Y también se han cancelado el resto de competiciones europeas, tanto masculinas como femeninas, en la Copa IHF y en la Challenge Cup, donde había bastante representación española.
Así está el panorama del balonmano. Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Tengo solo un minuto para las preguntas, así que, Hugo, dentro de lo malo, ¿este parón le va a venir bien a jugadores que andaban perdidos como Kondogbia?
No.
Germán, ¿crees que el gobierno podría plantearse requisar a la Liga los test?
Sí.
¿Eris extenderán los famosos vampiros del ciclismo a otros deportes con el test del coronavirus?
Creo que no están controlando nada en ningún sitio.
Gato, ¿estará el Cholo contento con la cuarentena, no? Es la primera vez que puede encerrarse en casa sin que le critiquen.
¡Ay, qué cachondos! Bueno, habrá que salir a celebrar el domingo el aniversario del Atleti, ¿eso?
¿Ah, sí? ¿El domingo?
Sí.
Vale.
¿Sales?
Sí.
Tomás.
Ah, por eso leí yo que decía que iban los niños fueran con la camiseta del Atleti. Claro.
Eso es el lunes. Eso va a ser el lunes.
¿Sales otro día más?
Gato, Guas, perdón, después de las palabras de Ceballos, ¿crees que el sevillano tendrá hueco para Zidane en la temporada que viene?
En el al lado de JC Carroll.
Y Víctor, si la presidenta, me pongo de pie, eso lo dice el oyente, te pide que dejes de trabajar para trabajar con ella, ¿te irías?
Sí, me voy con dos invitadas obligatorias a la rotonda, presidenta, doña Isabel
Díaz Ayuso.
Sí, señorita Díaz Ayuso. Me pongo de pie. Y sí, señorita Olona también tiene que acudir.
La verdad es que los que sois de izquierdas, de verdad, como sois. Sí.
No.
Queridos, que os quiero mucho. Que viene el campo del gas. Hablamos la semana que viene. Un beso grande. Gracias. Adiós.